nació la iglesia y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo.
El inconmensurable amor de nuestro Salvador es una llama ardiente e incandescente que brilla en su sagrado corazón, el mismo que es nuestro refugio y consuelo, nuestra fuerza y esperanza. Los católicos tenemos el deber de consolar y glorificar a ese corazón herido por los pecados de los hombres, obedeciendo el llamado a la devoción por el Sagrado Corazón, para que, unido indisolublemente al Inmaculado Corazón de María, reine en nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra patria.
Bendito sea el Sagrado Corazón de Jesús.
Damos comienzo a un nuevo ciclo de este programa dedicado a conocer en profundidad y con toda caridad el amor ardentísimo del Sagrado Corazón de Jesús. Para tal efecto vamos a trabajar en base a dos textos, uno de San Juan Eudes, eminente promotor de la devoción al Sagrado Corazón, de su libro Los Sagrados Corazones de Jesús y de María, así como también Vida y Obras Completas de Santa Margarita María de Alacoque, quien ha sido sin duda la evangelizadora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y gracias a quien hemos conocido las promesas del Sagrado Corazón a quienes mantengan la devoción solicitada por nuestro Señor. San Juan Eudes nos plantea ejercicios de amor y de piedad sobre los dolores del corazón de Jesús y del corazón de su Santa Madre. Bondadoso Jesús, Cordero Inocentísimo, que sufres tantos tormentos en tu cruz y que contemplas el corazón virginal de tu querida Madre sumergido en un océano de dolores, enséñame a acompañarte en tus sufrimientos y a tomar parte en tus aflicciones. ¡Qué espectáculo tan doloroso contemplar a estos dos corazones de Jesús y de María, tan santos e inocentes, tan encendidos en el divino amor y tan unidos entre sí, tan llenos de gracia y perfecciones, tan afligidos el uno por el otro! El corazón sagrado de la Madre de Jesús siente vivamente los tormentos inmensos de su Hijo, y el Hijo único de María está totalmente compenetrado con los dolores incomparables de la Madre. La oveja inmaculada y el inocente Cordero se llaman mutuamente. El uno llora por el otro, el uno sufre por el otro y siente como propia la angustia del otro. Y entre más puro y ardiente es el amor recíproco, más sensibles y acuciantes son los dolores. Oh corazón endurecido, ¿cómo es que no te deshaces en lágrimas al ver que eres tú la causa de esos sufrimientos inenarrables? Nada han hecho ellos para merecer tantos quebrantos. Eres tú, pecador miserable, y tus odiosos pecados, los verdugos de estos santos corazones. Perdonadme, corazones benignísimos, descargad sobre mí la venganza de que soy digno, y puesto que las criaturas os obedecen, ordenadles que me castiguen como lo merezco. Pero enviadme vuestras pesadumbres para que, habiendo sido la causa de ellas, os ayude a llorar y sentir lo que os he hecho padecer. Oh Jesús, amor de mi corazón, oh María, consuelo de mi alma, tan semejante al Hijo, imprimid en mi corazón desprecio y aversión por los placeres de esta vida que vosotros habéis pasado en la aflicción. Puesto que os pertenezco y soy de vuestra casa y servidor vuestro, no permitáis que busque placer en este mundo, sino en aquello que causa el vuestro. Haced que lleve siempre vuestros dolores en mi alma y coloque mi gloria y mis delicias en estar crucificado con Jesús y María. ¿Cómo es, Sacratísima Virgen, que todas tus alegrías se han cambiado en tristezas? Si fueran semejantes a las del mundo, hubieran sido explicables todos estos cambios. Pero tú, Reina de los Ángeles, no has buscado deleite fuera de las cosas divinas. Dios solo era el sueño de tu corazón, y nada podía contentarte sino lo que de Él venía o a Él te conducía. Tuviste el gozo de ser madre de Dios, de llevarlo en tus entrañas, de verlo nacido y adorado por los ángeles, por los pastores y los magos, de hacerlo descansar en tu regazo y sustentarse de tu leche virginal, de servirlo con tus manos, de ofrecerlo al Padre Eterno en el templo, de verlo reconocido y adorado por el justo Simeón y la profetisa Ana. Todas tus alegrías durante los 30 años que viviste con Él eran divinas, interiores y espiritualmente comunicadas por Él mismo. Eran arrebatos, elevaciones espirituales y éxtasis con los que tu alma santa, encendida por el amor del amabilísimo Jesús, tu Hijo y tu Dios, te elevaba y te transportaba en su divina majestad. Y por estar constantemente unida y transformada en Él, ella recibía mayores favores que todas las jerarquías del cielo, pues su amor sobrepasaba el de todos los serafines. Oh Reina de los Ángeles, ¿qué podía haber en deleites tan puros y tan santos para que se cambiaran en amarguras? La miseria y el castigo de los pobres hijos de Eva, desterrados del paraíso, en cuyos pecados ninguna parte tuviste, ¿por qué tenían que alcanzarte a ti? Este destierro no pudo, pues, dejar de ser para ti tierra de aflicciones y valle de lágrimas. Oh pobre pecador, que crees encontrar placer en esta vida que no tiene sino deleites falsos y engañosos, mira los sufrimientos del Rey y de la Reina del Cielo y muérete de vergüenza por los desórdenes de tu vida y por la gran repugnancia que sientes por las cruces. Toda la vida de Jesús, que es la inocencia misma, es un sufrimiento continuado. Toda la vida de María, la Santa e Inmaculada, es una pequeña cruz. Y tú, pecador miserable, que mil veces has merecido el infierno, buscas placeres y consuelos. Durante el tiempo en que viviste con tu Hijo, tú, Reina de los Ángeles, estuviste esperando los dolores que te anunció Simeón. Pesadumbre sin igual, pues la grandeza de tu amor era la medida de tus padecimientos. Al llegar el tiempo de su pasión, ese amable Salvador se despide de ti para enfrentarse al sufrimiento, dándote a conocer que era voluntad de su Padre que tú lo acompañaras al pie de la cruz y que tu corazón fuera traspasado por la espada del dolor. San Juan te advirtió que había llegado el tiempo en que el divino Cordero debía ser inmolado, y tú saliste de tu casa, bañando las calles de Jerusalén con tus lágrimas. Encuentras a tu hijo en medio de una jauría de lobos y leones que rugían contra él y gritaban: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! No lo ves ahora adorado por los ángeles ni por los magos, sino expuesto al pueblo como rey de burlas, blasfemado, deshonrado, condenado a muerte, con la cruz sobre los hombros, conducido al Calvario, a donde tú lo acompañas, bañada en lágrimas y presa de torturas inmensas. Oyes los martillazos que lo fijan en la cruz y que te traspasan el corazón. Sufres tormentos indecibles mientras le llega la hora dolorosa en que lo veas crucificado. Lo ves levantado en alto entre gritos y blasfemias, y tu sangre se te hiela en las venas. Pasan esas horas lacerantes al pie de la cruz, escuchando las atroces injurias que esos pérfidos descargan sobre tu Cordero y viendo los terribles tormentos que le hacen padecer, hasta que lo ves expirar en medio de tantos oprobios y suplicios. Luego te lo colocaron muerto entre tus brazos para que envolvieras su cuerpo en una sábana y lo sepultaras. Y que así como en su nacimiento le prestaste los primeros cuidados, también ahora le procurarás los últimos servicios, pero con dolores y angustias tan acuciantes y con desolaciones que penetraban de tal manera tu corazón maternal que para entenderlo sería necesario comprender el exceso del amor casi infinito que tienes a tu hijo. Todo te afligía. Para cualquier parte que volvieras la mirada, solo veías motivos de desolación y de lágrimas. Tu corazón maternal estaba lacerado por otras tantas llagas, sangrientas y dolorosas, que tu amado Jesús sufría en su cuerpo y en su corazón. Considero muy interesante conocer algo más en profundidad de la vida de Santa Margarita María de Alacoque. Su vida ha sido dividida en distintas etapas. La preparación, desde 1647 a 1673. Las cuatro principales revelaciones, entre 1673 y 1675. La contradicción, entre 1675 y 1683. El apostolado, entre 1683 y 1690, y finalmente los últimos meses, que transcurren en el año de 1690 hasta el mes de octubre. Comenzaremos, pues, con las primeras etapas de la preparación. Nació Margarita en el pueblecito de Verosbres de la Borgoña, región entonces de España, en el centro de Francia, el 22 de julio de 1647. Su padre era un notario real. Fue su madrina una noble señora que se la llevó a los 4 años a su castillo de Corcheval. Viose rodeada de lujo y de placeres, pero cierta especie de instinto que Jesús le había dado, de recato virginal, hizo que conservara nítida su inocencia bautismal. Comillas. Único amor mío, cuánto os debo por haberme prevenido desde mi más tierna edad, constituyéndoos dueño y poseedor de mi corazón, aunque no conocíais bien la resistencia que había de haceros. No bien tuve conciencia de mí misma, hicisteis ver a mi alma la fealdad del pecado, que imprimió en mi corazón un horror tal que la más leve mancha me era un tormento insoportable. Y para refrenar la vivacidad de mi infancia, bastaba decirme que era ofensa de Dios. Con esto contenía mi ligereza y me retraía de lo que ansiaba ejecutar. La doncella pura. Sin saber lo que hacía, me sentía continuamente impulsada a decir estas palabras: Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Un día les dije, entre las dos elevaciones de la Santa Misa, que de ordinario oía con las rodillas desnudas en tierra, por frío quisiese. No comprendía lo que quería decir la palabra voto, ni tampoco esta otra, castidad. Toda mi tendencia era ocultarme en algún bosque, y nada me detenía sino el amor de encontrar hombres en aquel sitio. Mas no era adusta Margarita. Al contrario, era muy dulce y amable. Daba gusto en cuanto podía a sus amiguitas y a cuantos la rodeaban. De aquí precisamente le vino algún ligero peligro para su inocencia. Comillas, mas también fui culpable de grandes excesos, pues una vez, en tiempo de carnaval, estando con otras compañeras, me disfracé por vana condescendencia, lo que ha sido objeto de mi dolor y llanto durante toda mi vida, así como también de la falta que cometí usando vanos adornos, por el mismo motivo de complacer a las personas arriba citadas. Dios las ha hecho servir de instrumento de su divina justicia para vengarse de las injurias que le hice pecando. La amada de la Virgen. Pronto se le murió su padre y la llevaron a educar a un colegio de clarisas, donde hizo su primera comunión antes de los 9 años. Comillas, esta comunión derramó tanta amargura en todos los infantiles placeres y diversiones, que no podía ya hallar gusto en ninguno, aunque los buscase con ansia. Pero caí en un estado de enfermedad tan deplorable, que pasé como unos 4 años sin poderme mover. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes y por eso no me dejaron allí, en el colegio, más que 2 años. No pudo hallarse en definitiva otro remedio a mis males que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen, prometiéndole que, si me curaba, sería una de sus hijas. Apenas se hizo este voto, recibí la salud acompañada de una nueva protección de esta señora, la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. En el próximo episodio de Sagrado Corazón, continuaremos con los episodios de la vida de Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque nos legó todo un tesoro de muy apreciables oraciones al Sagrado Corazón de Jesús. Además de ofrecer fórmulas muy piadosas para dar forma sencilla, sólida y piadosa a todos los afectos del alma, son estas las primeras oraciones dirigidas al Divino Corazón después de la gran revelación de Parai, y las primeras manifestaciones de la grandiosa devoción, tal cual nuestro Señor la había enseñado a su muy amada discípula. Oración a las cinco llagas de Jesús. Oh corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo, oh corazón que llagáis los corazones más duros que la roca, que caldeáis los espíritus más fríos que el hielo y enternecéis las entrañas más impenetrables que el diamante. Herid, pues, oh mi amable Salvador, mi corazón con vuestras sagradas llagas, y embriagad mi alma con vuestra sangre, de suerte que, en cualquier lado a donde me vuelva, no pueda ver más que a mi divino crucificado, y que todo cuanto mire me aparezca teñido con vuestra sangre. Oh mi buen Jesús, haced que mi corazón no halle descanso hasta que no os haya encontrado a vos, que sois su centro, su amor y su felicidad. Amable Jesús mío, por la sagrada llaga de vuestro corazón, perdonadme todos los pecados que he cometido por malicia o por falta de pureza de intención. Introducid mi perverso corazón en el vuestro, que es todo divino, a fin de que, estando continuamente bajo vuestra protección y dirección, persevere yo constantemente en hacer el bien y en huir del mal hasta el último suspiro de mi vida. Amén. Muchas gracias, queridos amigos de Convicción Radio. Esto fue Sagrado Corazón. Hasta un próximo capítulo. Que Dios nos bendiga a todos.
De su corazón nació la Iglesia, y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo.
El inconmensurable amor de nuestro Salvador es una llama ardiente e incandescente que brilla en su sagrado corazón, el mismo que es nuestro refugio y consuelo, nuestra fuerza y esperanza. Los católicos tenemos el deber de consolar y glorificar a ese corazón herido por los pecados de los hombres, obedeciendo el llamado a la devoción por el Sagrado Corazón, para que, unido indisolublemente al Inmaculado Corazón de María, reine en nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra patria.
Bendito sea el Sagrado Corazón de Jesús.
Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
De su corazón nació la Iglesia, y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo.
El inconmensurable amor de nuestro Salvador es una llama ardiente e incandescente que brilla en su sagrado corazón, el mismo que es nuestro refugio y consuelo, nuestra fuerza y esperanza. Los católicos tenemos el deber de consolar y glorificar a ese corazón herido por los pecados de los hombres, obedeciendo el llamado a la devoción por el Sagrado Corazón, para que, unido indisolublemente al Inmaculado Corazón de María, reine en nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra patria.
Bendito sea el Sagrado Corazón de Jesús.
Sagrado Corazón de Jesús, este programa de Convicción Radio, basado en las enseñanzas de San Juan Eudes y de Santa Margarita María de Alacoque, dedicado a la devoción y a la profundización del conocimiento de la doctrina en torno al Sagrado Corazón de Jesús y al indisolublemente unido Inmaculado Corazón de María. Un nuevo capítulo de San Juan Eudes, Los Sagrados Corazones de Jesús y de María. El Divino Corazón de Jesús es una hoguera de amor a la Iglesia triunfante, militante y sufriente. Este corazón adorable es de verdad una hoguera del divino amor que esparce sus ardores en todas las direcciones, en el cielo, en la tierra y hasta en los infiernos. En el cielo en la Iglesia triunfante, en la tierra en la militante y en el purgatorio en la sufriente, y en cierto modo en el infierno. Si levantamos los ojos y el corazón al cielo hacia la Iglesia triunfante, veremos un ejército innumerable de santos, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y bienaventurados. Todos esos santos son otras tantas llamas de la hoguera inmensa del corazón divino del Santo de los Santos, porque el amor de ese corazón los hizo nacer en la tierra, los iluminó con la luz de la fe, los hizo cristianos, les dio la fortaleza para vencer al demonio, al mundo y a la carne, los embelleció con todas las virtudes, los santificó en este mundo y los glorificó en el otro. Encendió en sus corazones el amor a Dios, colmó sus labios de sus alabanzas. Ese amor es la fuente de todo lo grande, santo y admirable que hay en ellos. Por eso, si celebramos en el curso del año tantas fiestas en honor de esos santos, ¿cuánta solemnidad no merece el Divino Corazón, que es el principio de cuanto hay de noble y glorioso en todos ellos? Bajemos a la tierra y miremos lo más digno y grande de la Iglesia militante. ¿No son acaso los sacramentos? El bautismo nos hace hijos de Dios. La confirmación nos da el Espíritu Santo. La penitencia borra nuestros pecados y nos restablece la gracia con Dios. La Eucaristía nos alimenta con la carne y la sangre del Hijo de Dios y nos hace vivir de su vida. El matrimonio da hijos a Dios para que lo sirvan y honren en la tierra y lo amen y glorifiquen por siempre en el cielo. El orden da a la Iglesia sacerdotes que continúen las funciones del sumo sacerdote y cooperen con él en la salvación del mundo. La extrema unción nos fortalece a la salida de este mundo contra los enemigos de nuestra salvación. Todos estos sacramentos son otras fuentes de gracia y santidad que nacen del océano inmenso del corazón de nuestro Salvador. Las gracias que de ellos dimanan son llamas de esa divina hoguera, pero la más ardiente de esas llamas es la Santa Eucaristía. Este sacramento es compendio de las maravillas del poder, sabiduría y bondad de Dios, y uno de los frutos del corazón incomparable de Jesús. Si celebramos en la Iglesia una fiesta tan grande en honor de ese santo sacramento, ¿qué solemnidad no debemos celebrar en honor de su Santísimo Corazón, que es el origen de cuanto hay de grande y precioso en ese augusto sacramento? y vamos al purgatorio, a la iglesia sufriente. Él es el trono de la justicia de Dios, del que dice Santo Tomás que la menor pena que allí se sufre supera todos los sufrimientos de este mundo. Lo mismo afirma San Agustín. Sin embargo, esta terrible justicia no reina de tal manera en él que excluya la misericordia. Ella, unida a la justicia, hizo el purgatorio para abrirnos el paraíso que permanecía cerrado a la mayor parte de los hombres de no existir este momento de purificación. Es verdad de fe que nada manchado entra al cielo. Así pues, el purgatorio es el fruto de la bondad y caridad del corazón benigno de nuestro Redentor. Descendamos más abajo aún, con el pensamiento, hasta el infierno, ya que San Juan Crisóstomo nos declara que quienes allí bajan de esa manera en vida para animarse a buscar la salvación con temor y temblor, no bajarán a él después de la muerte. El infierno es, al decir del Evangelio, lugar de tormentos, es la gehenna del fuego, el suplicio eterno. Es, en una palabra, el lugar de las venganzas y de las cóleras del gran Dios. Mas la bondad infinita del corazón misericordioso de nuestro Salvador encuentra allí sitio. Se sirve, en efecto, de los fuegos del infierno para encender en nuestros corazones el fuego del amor divino. Si hubieras merecido aquel fuego, ¿cuánta obligación tendrías de amar a quien te libra de tan gran suplicio? Muy pocas personas hay en el mundo que no hayan cometido al menos un pecado mortal. ¿Y cuántos han ofendido a Dios mortalmente, han merecido el infierno? Verse libres de él lo deben a la caridad inmensa del benigno corazón de nuestro Redentor. Tenemos, por tanto, obligaciones infinitas de servirlo y amarlo. Reconoce, por consiguiente, que las bondades del corazón del divino Salvador son tan admirables que utiliza hasta los fuegos del infierno para comprometernos a amarlo y, por lo mismo, para poder pertenecer al número de los que lo poseerán eternamente. Esta divina hoguera del corazón adorable de Jesús esparce así sus llamas por doquier, en el cielo, en la tierra y hasta en los infiernos. ¡Oh amor admirable! ¡Oh Dios de mi corazón! Ojalá tuviera yo todos los corazones que han existido, existen y existirán, para emplearlos en amarlo, alabarlo y glorificarlo sin cesar. Oh Jesús, Hijo único de Dios, Hijo único de María Santísima, te ofrezco el corazón de tu divina Madre, que vale más y te agrada más que todos ellos. Oh María, Madre de Jesús, te ofrezco el corazón adorable de tu Hijo amado, que es la vida, el amor y la alegría de tu corazón. Qué importante conocer más a Santa Margarita María de Alacoque, que de alguna manera es la responsable, a quien debemos agradecer por su ferviente evangelización en torno al Sagrado Corazón de Jesús, el hecho de que hoy día estemos adorándolo y dedicándole este programa y dando a conocer la realidad y la importancia que tiene para nosotros los católicos el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y estamos en la primera etapa de la vida de Santa Margarita María de Alacoque, la preparación, que como hemos dicho va de 1647 a 1673. En el último capítulo vimos el mundo la solicita, Jesucristo la llama y la Santísima Virgen la ayuda. Ahora continuamos con el capítulo dentro de la preparación denominado Margarita triunfa. La batalla se decidió en favor de su vocación. Un día después de la comunión, le dijo claramente el Salvador: «Yo soy el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y cumplido de todos los amantes. ¿Cómo quieres romper tu amistad conmigo? Si me eres fiel, no te dejaré jamás, y me haré tu triunfo contra todos tus enemigos». Triunfó efectivamente Jesús en Margarita. Comillas, le dije al Señor que, aun cuando me hubiese de costar 1000 vidas, no sería otra cosa que religiosa, y me declaré resueltamente a mi familia, suplicando despidieran a todos los pretendientes, por ventajosos que fuesen los partidos que se me presentaran. ¿En qué orden había de ingresar? Propusiéronla varios monasterios, pero le parecía que Jesús en ninguno de ellos la quería. Se le mostró por fin el de Paray-le-Monial, y entonces se le dilató el corazón de alegría. Lo mismo fue presentarse por primera vez en el locutorio de Paray, cuando Jesús interiormente le dijo: «Aquí es donde te quiero». Quedó tan gozosa que, comillas, se adornaba más que nunca y se divertía como nunca lo había hecho. Al dar el apetecido adiós al mundo, sentía tal gozo y tal firmeza en mi corazón que estaba como insensible, tanto al cariño como al dolor que me manifestaban todos, especialmente mi madre. Voló por fin al convento y en él ingresó a los 24 años de edad. Era ya hija de Santa María, en la Orden de la Visitación. La elegida por el Divino Corazón. Quería Jesucristo manifestar a la hermana Margarita María las riquezas infinitas de su amante corazón, para que ella nos las manifestase a nosotros. ¿Cómo la preparó para esta altísima misión? Haciendo que su vida entera fuese un tejido de tribulaciones de todas clases: persecuciones, enfermedades, humillaciones, vejaciones del demonio y de admirables favores del cielo también, consolaciones, revelaciones, dulzuras inefables en el trato íntimo con su esposo divino. Con aquellas purificaba su alma de todo amor propio. Con estas la adornaba para recibir las visitas de su amantísimo corazón. Y por supuesto, se dedicó Margarita con todo empeño a ser una perfecta salesa, por la práctica de todas las virtudes, informada de un amor ardiente y sacrificado al Salvador. Ávida de oración, pidió a su maestra en el noviciado que le enseñase el modo de hacerla. «Id», le respondió, «a poneros delante de nuestro Señor como un lienzo delante del pintor». Hízolo así, y le dio a entender el divino maestro que él quería reproducir en su alma la imagen de su vida terrestre, cuyos rasgos principales serían el amor a Dios y el amor a la cruz. Transcurridos 2 meses de postulantado, que fueron para Margarita meses de exquisitas consolaciones espirituales, tomó el santo hábito el 25 de agosto de 1671. En este día, comillas, mi divino maestro me dio a entender que estábamos en días de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo imperio sobre mí, que adquiría yo también un doble compromiso de amarle con amor de predilección. Enseguida me dio a conocer que, a imitación de los amantes apasionados, no me daría a gustar durante este tiempo sino lo que había de más dulce en la suavidad de las caricias de su amor. Tan grandes fueron estas que llegaron a preguntarse las directoras: ¿encuadra bien en la visitación este espíritu tan extraordinario? Declaró después una de sus connovicias, comillas, se mostraba, sin embargo, alegre y extraordinariamente fervorosa de lo que, advertidas sus maestras, la aprobaron más que a las otras con mortificaciones y humillaciones, que sufría sin réplica ni excusa, pero siempre muy diligente, risueña y contenta. No perdía a todo esto el gusto de la oración, sino al contrario, lo aumentaba considerablemente, lo que hizo creer que la joven no sería para vivir en la casa. Y a fin de retirarla de este camino, fue sometida a todo linaje de pruebas, sin dar nunca señales de queja. Desde entonces, oyó decir la expresada declarante a la madre superiora y maestra de novicias que la hermana Alacoque sería un día santa, habiendo en ella algo extraordinario. Del tesoro de oraciones de Santa Margarita María de Alacoque al Sagrado Corazón de Jesús, acto de amor al Sagrado Corazón. Oh amantísimo corazón de mi único amor Jesús, ya que no puedo amaros, honraros y glorificaros según la medida del deseo que me inspiráis, invito al cielo y a la tierra a hacerlo por mí y me uno a esos abrazados serafines para amaros. Oh corazón todo encendido en amor, ¿por qué no inflamáis el cielo y la tierra en vuestras más puras llamas para consumir en ellas todo lo que encierran a fin de que todas las criaturas no respiren más que vuestro amor? Concededme o morir o sufrir, o que al menos todo mi ser cambie en corazón para amaros, consumiéndome en vuestros más vivos ardores. Oh fuego divino, oh llamas tan puras del corazón de mi único amor Jesús, abrazadme sin compasión, consumidme sin resistencia. ¿Por qué me perdonáis, puesto que no merezco sino el fuego, y no soy bueno más que para arder? Oh amor del cielo y de la tierra, venid, venid a mi corazón para reducirme a cenizas. Oh fuego devorador de la divinidad, venid, abalanzaos sobre mí, abrazadme, consumidme en medio de vuestras más vivas llamas que hacen vivir a los que en ellas mueren. Así sea. Que venga a nosotros el corazón sagrado de Jesús y que venga por María. Muchas gracias. Esto fue Sagrado Corazón. Que Dios nos bendiga a todos.
De su corazón nació la iglesia, y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo.
El inconmensurable amor de nuestro Salvador es una llama ardiente e incandescente que brilla en su sagrado corazón, el mismo que es nuestro refugio y consuelo, nuestra fuerza y esperanza. Los católicos tenemos el deber de consolar y glorificar a ese corazón herido por los pecados de los hombres, obedeciendo el llamado a la devoción por el Sagrado Corazón, para que, unido indisolublemente al Inmaculado Corazón de María, reine en nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra patria.
Bendito sea el Sagrado Corazón de Jesús.
Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
De su corazón nació la iglesia, y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo.
El inconmensurable amor de nuestro Salvador es una llama ardiente e incandescente que brilla en su sagrado corazón, el mismo que es nuestro refugio y consuelo, nuestra fuerza y esperanza. Los católicos tenemos el deber de consolar y glorificar a ese corazón herido por los pecados de los hombres, obedeciendo el llamado a la devoción por el Sagrado Corazón, para que, unido indisolublemente al Inmaculado Corazón de María, reine en nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra patria.
Bendito sea el Sagrado Corazón de Jesús.
Encomendándonos a San Juan Eudes y Santa Margarita María de Alacoque, damos inicio a este nuevo programa de Sagrado Corazón. Nos interesa de sobremanera dar a conocer esta hermosa devoción, hermosa y fundamental, y también queremos invitar a nuestros queridos auditores para que realicen la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en vuestros hogares, para que las gracias del cielo y el ardiente amor de Cristo nuestro Señor acompañen a cada uno de los miembros de la familia, especialmente en estos tiempos en que ella es tan atacada y tan tentada por todas partes, para que se disgregue, para que los hijos dejen de reconocer a sus padres como autoridad, para que los padres se desentiendan de los hijos y que finalmente las almas se alejen cada día más de Dios, de su iglesia y de estos benditos y sagrados corazones. El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Precisamente el Divino Corazón de Jesús es una hoguera de amor hacia cada uno de nosotros. Para comprender esta afirmación, consideremos los efectos admirables del amor inefable que ese corazón tiene por nosotros. En primer término, nos libró del abismo de males en que el pecado nos había arrojado. El pecado nos había hecho enemigos de Dios, objeto de su ira y de su maldición. excomulgados de la Santa Trinidad, separados de la compañía de los ángeles, desalojados de la casa de nuestro Padre Celestial, arrojados del paraíso, precipitados en las llamas devoradoras del fuego eterno, esclavos de la tiranía de Satanás. En una palabra, condenados a los suplicios del infierno, y esto para siempre, sin que pudiéramos esperar ninguna ayuda ni alivio. Pero hay un mal que los supera a todos. Es el pecado, el mal de los males y la causa de todos los demás de la tierra y del infierno. Para comprender algo, lo que es el pecado, imagina que todos los hombres del pasado, del presente y del futuro estuvieran ahora vivos sobre la tierra y que cada uno de ellos fuera tan santo como San Juan Bautista, y que todos los ángeles del cielo, revestidos de carne humana, hechos pasibles y mortales, se sumasen a ellos. Aunque todos esos hombres y esos ángeles derramaran hasta la última gota de su sangre, murieran miles de veces y sufrieran por toda la eternidad los tormentos del infierno, si el Hijo de Dios no hubiera derramado su sangre por nosotros, no podrían librarnos del más pequeño pecado venial, ni satisfacer dignamente a Dios por las ofensas contra Él recibidas, ni por consiguiente liberarnos de la más mínima pena merecida por ese pecado, ni darnos aquella gota de agua que el rico Epulón implora desde tanto tiempo. Si un pecado venial es un mal tan grande, ¿qué diremos del pecado mortal y de ser esclavos de ese monstruo infernal? Más hediondo y terrible que todos los monstruos y dragones de la tierra y del infierno. Ese es el abismo de males en el que habíamos sido precipitados sin esperanza de poder salir de él. Porque todas las fuerzas humanas y los poderes terrenos y celestiales no podían sacarnos de él. Pero sucedió, por dicha incomprensible, que fuimos liberados, gracias al amabilísimo corazón de nuestro Redentor. La bondad inmensa, la misericordia sin límites y el amor incomparable de ese divino corazón nos libraron de tantos males. Y no ha sido porque le hayamos prestado servicio alguno para obligarlo a ello. Por amor purísimo, nos ha dispensado semejante favor. Para ello, todo lo hizo y todo lo padeció. Le costó bien caro su sangre, su vida, mil tormentos y una muerte cruel e ignominiosa. ¿Qué obligaciones no tenemos entonces de honrar, alabar y amar ese benignísimo corazón? Imagínate un hombre que robó un mercader en el bosque. Lo ponen preso, lo echan a la cárcel, lo procesan, lo condenan a muerte hasta que el verdugo le pone el lazo en el cuello. Entonces llega el mercader, a fuerza de dinero, de ruegos y de amigos, y hasta ofreciéndose morir por él, lo libra y lo pone en libertad. ¿Cuánta obligación no tendrá para con la bondad del mercader? Pues bien, por nuestros crímenes estábamos condenados a los suplicios eternos. El Hijo único de Dios, en un exceso inconcebible de la bondad de su corazón, sufre muerte cruel y afrentosa para liberarnos. Juzga de ahí cuán obligados estamos con ese corazón admirable. ¿Cómo te pagaré, Salvador mío, ¿Y qué haré por tu amor por haberme retirado de los abismos del infierno tantas veces como he caído en él por mis pecados, o que habría caído en él si la caridad de tu corazón no me hubiera preservado? ¿Es este el primer efecto, o mejor, los innumerables efectos del amor inmenso que el divino corazón de nuestro Redentor nos ha mostrado al librarnos de infinidad de males? No le bastó librarnos de ellos, sino que quiso añadirnos beneficios inconcebibles. ¡Qué felicidad, en efecto, es no sólo el haber sido retirado del infierno, sino el haber sido elevado al cielo, ser ciudadano del paraíso, donde se poseen en forma plena, invariable y eterna todos los bienes! ¡Qué felicidad ser compañeros de los ángeles, vivir su misma vida, estar revestidos de su gloria, gozar de su felicidad, en una palabra, ser semejantes a ellos! Serán como ángeles de Dios, dice el Evangelio. ¡Qué felicidad ser contados entre los hijos de Dios, herederos suyos, coherederos de su Hijo! Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. ¡Qué alegría ser reyes con una realeza eterna y poseer el mismo reino que el Padre de Jesús ha dado a su Hijo! Yo, por mi parte, dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, decía nuestro Señor. ¡Qué regocijo sentarse a la mesa del Rey del Cielo, para que comáis y bebáis a mi mesa! ¡Qué gozo estar revestidos con el hábito real y glorioso del Rey de Reyes! Yo les he dado la gloria que tú me diste, nos dice nuestro Señor. ¡Qué alborozo compartir el mismo trono con el monarca soberano del universo, quien nos afirma: el que venciere le haré sentarse conmigo en mi trono! ¡Qué deleite morar y descansar con nuestro Salvador en el regazo y en el corazón adorable de su Padre! Quiero, Padre, que donde yo estoy, estén también conmigo los que tú me has dado, decía nuestro Señor. ¿Y dónde estás tú, mi Salvador? En el seno del Padre, contesta San Juan. ¡Qué contento poseer los bienes de Dios! Porque quien posea a Dios gozará de todas sus glorias, dichas y riquezas. En verdad os digo que los pondrá al frente de todos sus bienes, dice el Evangelio. Finalmente, ¡qué júbilo estar transformado en Dios, revestido, colmado y penetrado de las perfecciones divinas, más totalmente que cuando el hierro, en medio de la hoguera, se ve revestido y penetrado por las cualidades del fuego! ¡Qué felicidad ser un solo ser con Dios! Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, partícipes de la naturaleza divina, dice nuestro divino Salvador. Ser por gracia y por participación lo que Dios es por naturaleza y por esencia. ¿Qué inteligencia creada podrá comprender semejantes bienes? Todas las lenguas de los ángeles y de los hombres no pueden expresar su más mínima parte. Se realiza aquí lo que afirma San Pablo, que todos esos bienes son tan grandes que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó lo que Dios prepara para los que le aman.